Bueno, nos encontramos transmitiendo por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM, hoy 16 de marzo. Nos encontramos aquí afuera de las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esto es acá en la Ciudad Monstruo. Y vamos a platicar con unas compañeras, pues para que nos cuenten un poco cuál es la situación que se está viviendo en la facultad y que nos den un poco más de información de las razones por las que decidieron pues en asamblea tomar las instalaciones, y bueno, pues nos van a ir contando un poco lo que han estado haciendo. Entonces, estamos aquí con las compañeras. Buenos días, compañeras.
Buenos días. Bueno, lo que sucedió fue que el día miércoles se hizo una junta informativa en la cual se convocó recalcar que era mixta, que incluso tiempo después aparecieron los administrativos de nuestra facultad, en la cual también ellos participaron, y pues a lo que se concluyó fue que debido a todas las omisiones, a toda la violencia, a toda el ambiente que se vive día a día en la Facultad de Filosofía y Letras, pues se iba a hacer un paro de 24 horas, y que posteriormente se alargó otras 24 horas, o sea, el día de hoy, viernes.
¿Cuáles son las razones por las que ustedes decidieron pues hacer la asamblea y que las llevó a tomar esta decisión?
Pues principalmente fue el darnos cuenta de que muchos de nuestros compañeros y compañeras, al momento de hacer denuncias de violencia, que aparte eran muchísimas, o sea, no solamente eran... más bien que eran 3 por semana incluso, ¿no? O sea, la cantidad de violencia que se vive en la facultad es muy, muy grande, ¿no? Y luego darnos cuenta de que en otras instituciones de la misma universidad ocurrían cosas similares, ¿no? Como el caso de Prepa 5, CCH Vallejo. Entonces, pues, eso fue lo que nos llevó a concluir en que que algo estaba pasando, porque las denuncias no procedían, porque seguía habiendo violencia, porque seguía habiendo... o nos llegaba de voz en voz que había violadores, que había agresores sexuales en nuestra facultad y a los cuales llevaban procesos y seguían asistiendo a clases y seguíamos compartiendo aulas con ellos y pasillos. Entonces nos dimos cuenta de que no queríamos eso, de que nos sentíamos vulnerables y que no podíamos seguir así, que teníamos que hacer algo, y la respuesta fue hacer exigencias concretas, no solamente a nuestras autoridades, sino a un nivel un poco más amplio, que es respecto al protocolo de denuncias. Entonces, fue por eso que se concluyó hacer una asamblea y que se concluyó, a su vez, hacer un paro.
Sabemos que, bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la universidad se ha tratado de establecer un clima de violencia, sobre todo en los medios comerciales, en los que se está tratando de legitimar el uso de la fuerza pública. Y bueno, sobre esto, ¿cuál es la postura de la asamblea?
Hola, yo soy estudiante de la carrera de Estudios Latinoamericanos. Actualmente no tenemos una postura y preferimos mantenernos neutrales en ese tema. Creemos que es importante discutirlo, pero que no es el momento y no es el foro. Estamos aquí por un motivo específico, que es el protocolo de acoso sexual, y aunque es un tema importante, preferimos ahorita no comentar nada al respecto.
¿Nos podrías dar un poco más de información sobre cuáles han sido estas problemáticas que se han vivido aquí en la Facultad de Filosofía y Letras o los otros lugares, las otras instituciones de la universidad que se han dado este tipo de violencia, pues para que la gente más o menos se dé una idea qué es lo que se está denunciando? Porque cuando se habla de violencia de género, a veces tal vez la gente piensa solamente en que solo si estás, eres asesinada como mujer, entonces ya es violencia de género. Entonces, si nos pudieras hablar un poquito más sobre eso.
El paro se hace por un caso específico de una denuncia de violación que procede contra... creo que no podemos mencionar el nombre por el proceso legal. Procede contra un sujeto y... anteriormente ya había otras acusaciones de acoso hacia esta persona, y al intentar levantar la denuncia, lo que pasa es que la UNAM dice que, no la hace proceder, y lo que proponen es que le den una beca a este sujeto para que se vaya a Argentina a tomar un, un diplomado en geografía, en lo que las aguas se calman, ¿no? Y ha habido casos anteriores, como el de ¿cómo se llama? ¿Yescas? Christopher Yescas, en el Colegio de Hispánicas, en el que se nos ve obligadas a convivir día a día con nuestros acosadores en las aulas, ¿no? Y la UNAM trabaja en una dinámica en la que se protege al agresor y se expone a la agredida, ¿no? Hemos recibido amenazas, incluso a una doctora de geografía se le negó una beca y se le expulsó del doctorado por estas situaciones.
Bueno, nosotros hemos sabido de este tipo de violencias. No sé si nos pudieran hablar un poquito de cuáles son, digamos, las determinaciones que ustedes, de qué manera se puede ubicar el asunto de la violencia de género. También para que las compañeras, las personas que están escuchando, pues sepan si están siendo violentadas y invitarlas un poco a tomar acción al respecto.
La violencia de género se ejerce cuando una persona de tu género o no, o una institución incluso, te oprime de alguna manera por tu condición de mujer, ¿no? Eso se ve reflejado no solo en el ambiente sexual y psicológico, sino también en el ambiente de trabajo y educativo. Cuando una situación te hace sentir incómoda, cuando una situación te presiona a tener acciones, cuando tú no aceptas un tipo de conductas que se ejercen hacia ti por tu condición de género, eso es violencia, ¿no? Violencia también es que se nos esté criminalizando por hacer una protesta que en todo momento ha sido pacífica y que se nos diga que estamos perjudicando a la comunidad cuando lo que estamos buscando es sencillamente que no se nos mate, que no se nos viole, que no se nos oprima, que no se nos golpee. Hay 8 feminicidios al día y es impensable que un día de clases cause más estragos en la comunidad que esas muertas.
Bueno, sabemos que en un país como el nuestro, México, hay más de 200.000 personas asesinadas vinculadas a la violencia desde la época de Felipe Calderón, que este asesino presidente del PAN, que siguió luego con Peña Nieto, y desde el ámbito gubernamental han desarrollado medidas supuestamente institucional para defender y proteger a las mujeres. ¿Ustedes creen que lo que ha hecho el gobierno es suficiente para garantizar el respeto y la seguridad de género, digamos, sobre la violencia de género en el país?
Por supuesto que no. Aunque se han tomado medidas legales, estas no proceden. O sea, el sistema sigue protegiendo a los agresores. El sistema mismo es un agresor. No hay una relación real entre lo teórico y lo material. Vivimos en condiciones muy violentas, incluso que se tengan que hacer tantos derechos para las mujeres, habla de lo poco que se respeta nuestra vida y de lo poco que se respeta nuestra condición.
Bueno, y también hay que tener muy en claro que los protocolos que se dan en la UNAM son réplicas de los protocolos que se llevan a cabo a nivel del Estado. O sea, entonces la cuestión aquí es que si dentro de nuestra universidad se nos ponen trabas, se nos pone el pie, se nos criminaliza, se nos señala, se nos violenta incluso aún más, o sea, a nivel Estado, esto es aún más visible. Si aquí no nos escuchan, menos nos escuchan a un nivel más grande. Entonces, la cuestión aquí es darnos cuenta de que si este paro surgió, no fue solamente por un caso en específico, fue porque el que nosotras estábamos cansadas de solamente poder hablar con nuestras amigas, de solamente poder hablarnos a nosotras mismas de lo que nos pasaba y darnos cuenta de que teníamos miedo y que eso, nosotros no podíamos, no puede ser posible que en nuestra universidad a la que venimos a estudiar viniéramos con miedo, porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo la universidad por nosotros? ¿Nos está enseñando o nos está o qué nos está haciendo? Esa es la verdadera pregunta que nos hacemos. O sea, ¿qué hace la universidad por nosotras? Por nosotros. No nos está dando la seguridad que merecemos y que nos tiene que dar, porque justo como mencionaba mi compañera, los mismos protocolos nos violentan, los mismos protocolos son insuficientes, y si son insuficientes y se ha expresado muchas veces que son insuficientes, ¿por qué no se hace nada? Al ignorar nuestro miedo real, también nos están haciendo daño. Y esa es la cuestión. No solamente es que una chica haya tenido un problema, sino que somos a diario, más de la mitad de la comunidad estudiantil que tenemos, o sea, o que sufrimos agresiones de tipo sexual, psicológico, etcétera, etcétera, y que hasta ahora nadie nos había tomado en serio hasta que nosotros decidimos exigir que se nos escuchara.
Estamos hablando en la Universidad Nacional Autónoma de México de un estudiantado, una matrícula de más o menos 250 mil personas. Y desgraciadamente, sabemos, muy pocas de las denuncias de violencia de género llegan realmente a tomar cursos las autoridades. ¿Qué están ustedes haciendo como asamblea acá en Filosofía para también decidir organizarse, coordinar sus esfuerzos para protegerse ustedes mismos?
Pues entre nosotras se están creando talleres. Justamente en el paro el día de ayer, lo que hicimos fue entre mujeres contactar mujeres que quisieran dar talleres, que quisieran hacer una comunidad, que quisiéramos formar parte, hablarnos, conocernos y cuidarnos, ¿no? Esa sería como la conclusión de todas las actividades que se dieron lugar ayer. Nosotras, pues, entre nosotras, buscamos las formas, buscamos cursos, buscamos pláticas, buscamos espacios, creamos espacios como el que se creó ayer, los exigimos y los tomamos, porque finalmente, si la institución no nos los brinda, nosotras tenemos que no solo exigirlos, también tenemos que hacernos de ellos. Entonces, no, entre nosotras lo que estamos tratando de hacer es crear comunidad, crear redes de mujeres para cuidar mujeres y justamente para escucharnos, que es lo más importante, porque uno de los más grandes problemas cuando se hace una denuncia, cuando sufres de violencia, es que sientes que estás sola. Y justo también los procesos te hacen sentir sola. Entonces, la cuestión aquí es empezar a hacer comunidad, hacer redes, empezar a hablar, empezar a comunicar lo que pasa y no quedarnos solo callados. Porque las redes de mujeres salvan vidas, y lo hemos visto cómo entre nosotras nos hemos cuidado y nos hemos cuidado muy bien, así como el Estado no lo ha sabido hacer y como la universidad no lo está sabiendo hacer, al parecer.
Bueno, hay un tema que tal vez no se toca mucho porque a veces es vergonzoso, pero se sabe que existe desde hace muchos años en la universidad, y es el tema del acoso de los profesores hacia las alumnas. Esto es un tema lacerante, no solo de los estudiantes hombres hacia las estudiantes mujeres o de las autoridades, sino específicamente del abuso de poder que ejercen profesores contra sus alumnas. Sabemos, sobre todo en facultades como Derecho, en facultades como Ingeniería, que ya de por sí es un ambiente hostil hacia las mujeres, porque la mayor parte de la planta docente son hombres, los estudiantes en su mayoría son hombres, que tienen pues prácticas bastante cuestionadas, por llamarle de alguna manera, pero también se pensaría que en facultades como Filosofía y Letras, como Ciencias Políticas, como Psicología, Trabajo Social, habría una mayor apertura, habría una mayor conciencia. ¿Cuál es la posición, cómo ustedes están viendo esta situación en la facultad?
Bueno, para empezar hay que hacer una distinción muy grande, o sea, este tipo de prácticas de abuso de poder se le llama hostigamiento. Hay una diferencia entre acoso y hostigamiento. Entonces, lo que ellos ejercen cuando tienes una posición de poder es eso, es hostigamiento. Y sí, es un tema bastante delicado, justo porque se considera que estas facultades son humanistas y crean humanistas. La cuestión aquí es que justamente es eso lo que las autoridades no quieren que se vea. Porque decir que en una facultad como la nuestra es una de las que está haciendo más denuncias es alarmante, porque nosotros somos los que se supone que tratamos de erradicar ese tipo de problemas sociales y somos los que más, o sea, más bien son los que más están reproduciendo estas prácticas violentas. Entonces, la posición es que hay violencia en todos los espacios, no solamente en Filosofía, no solamente en Derecho, no solamente en la universidad, o sea, a nivel Ciudad de México, a nivel México, hay violencia en todos lados. No podemos decir que es en específico en una u otra, y darnos cuenta de que el espacio en el que esta se lleva a cabo no tiene que ser cuestión de impacto, sino que hacernos conscientes de que la violencia es grande y que es preocupante.
Y el número de acosos o de casos de hostigamiento que se dan en una facultad justo como esta habla mucho de lo normalizada que se tiene este tipo de violencia, ¿no? De las pocas dinámicas que tenemos para erradicarla y de lo mal que está funcionando la sociedad para podernos dar como la capacidad de defendernos o de sencillamente de no exponernos a estas situaciones.
Estamos transmitiendo por el 102.9 FM, La Que Huelga Radio. También pueden escuchar esto, una nota que se va a subir en unos momentos en nuestra página www.quehuelga.net. Y bueno, vamos a dar seguimiento a las actividades que están realizando las compañeras. No sé si nos puedan contar qué fue lo que hicieron el día de ayer como actividades dentro de la facultad, pues para que la gente también entienda que no solamente es que se cierra la facultad, sino que está de forma activa, ¿no?
Bueno, todas fueron actividades para mujeres, dadas por mujeres, y principalmente lo que se hicieron fueron conversatorios en los cuales se plantearon temas diversos como el encuentro de mujeres que luchan en Chiapas, el separatismo, que es uno de los temas que más se discute hoy en día respecto a este tipo de paros o de movimientos de mujeres. También se hicieron varios talleres de dibuja la violencia, por ejemplo, talleres de defensa personal, que no necesariamente tiene que ser violenta. También se hicieron talleres de relajamiento, talleres para escucharnos, talleres para compartir nuestras experiencias y poder conocernos. Como ya se comentó, la facultad no solo se cerró y ya, se abrieron talleres y podías mandar el taller que quisieras llevar a cabo si eras mujer, para mujeres, y se daba. Había espacio, había todo para que se pudieran dar este tipo de lugares.
Sabemos que las autoridades, bueno, el hecho de que haya rectores y no rectoras, de que haya directores y no directoras en la facultad, recientemente hubo una directora. ¿A ustedes les parece que eso desde la institución ha sido más empático hacia la demanda de las mujeres en particular?
No, lamentablemente la violencia está tan normalizada que muchas veces es ejercida por las mismas mujeres. Entonces, justo la directora que tuvo la facultad era una encubridora de violadores. Y ese es un caso muy concreto que podemos mencionar. Entonces, no se trata solamente de hacer más lugares jerárquicos para mujeres. Se trata de discutir lo que viene desde abajo. Se trata de generar vínculos reales, se trata de darle voz a todas las mujeres, al ancho de las mujeres, y no solo a unas pocas mujeres que de hecho representan valores heteropatriarcales.
Y bueno, también hay que tener muy presente que muchas de estas instituciones lo único que hacen es abrir estos espacios solamente para pretender, justamente para que las personas crean que se está haciendo un trabajo, cuando realmente el trabajo nos lo echamos los mismos estudiantes, ¿no? Protegiéndonos entre nosotros, porque sí se abrieron espacios de abogadas de género, ¿no? Hay un protocolo que se supone que defiende a las víctimas cuando no es así, nos tenemos que defender entre nosotras, tenemos que hacer denuncias sociales, ya que las denuncias que nos pide la institución nunca proceden, nunca se les da conclusión, nunca se les da nada a las víctimas para que estén tranquilas. Entonces, es esto mismo, solamente pareciese ser que se trata de mantener una imagen en lugar de mantener las vidas o mantener la seguridad de los estudiantes.
Incluso hay un caso de una profesora de filosofía que acosó y hostigó a un estudiante. Entonces, es claro que esta lucha no es contra los hombres, esta lucha es contra un sistema que oprime, no es contra sujetos específicos.
Bueno, sabemos que dentro de las políticas que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México, desde López Obrador, que trajo su política de cero tolerancia, que la trajo desde Nueva York con la asesoría pagada por nuestros impuestos a Giuliani, el alcalde de Nueva York, pues la respuesta fue la instalación de cámaras en toda la Ciudad de México para prevenir supuestamente el delito. Es curioso que esto fue en un gobierno de izquierda, que se dice de izquierda, y que a lo largo de estos años se ha mantenido esta política de instalar cámaras, pero que no se ve que la violencia haya disminuido y que por el contrario, esta violencia sigue en aumento y estas cámaras pues solo sirven, pues, no sé, para que los policías estén hostigando a la gente desde su mando central, porque esto no ha ayudado mucho ni a la desaparición de niños y niñas que pasa también cotidianamente en la ciudad, ni a robo, ni a este tipo de dinámicas. Justo recordamos uno de los casos tristemente recientes de una chica que en la estación Indios Verdes, no, en la estación Toreo, alguna de estas terminales del metro, tres hombres se acercaron a robarle sus pertenencias, un estudiante de 16 años, esta chica protestó, y ellos les dieron un balazo a la chica, ¿no? Este tipo de cosas son muy cotidianas, tristemente, en nuestra ciudad. Y bueno, pues nos parece muy importante esta reivindicación, esta protesta que las compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad de México, en la UNAM, están haciendo. Y bueno, no sé si nos quisieran compartir algo más sobre las actividades que van a estar realizando ahora.
Bueno, lo único que pues nos queda por comentar es que la lucha sigue, que nosotras seguimos con la línea bien marcada, que lo que se necesita es revisar protocolos, es revisar autoridades, es revisar privilegios, es revisar todo esto que es lo que hace que siga reproduciéndose la violencia dentro de los espacios que se supone tendrían que ser seguros, y que aquellos que supone que deben salvaguardar nuestra integridad no lo hacen. Entonces, es eso, que la Facultad de Filosofía y Letras apoya a cualquiera que quiera alzar la voz, lo apoyamos abiertamente. Esta lucha va más allá, pero
también creo que es prudente comentar que condenamos cualquier acto de violencia. Nosotras no hemos realizado ningún acto violento y lo único que hemos intentado hacer es defendernos de las agresiones verbales y estructurales que hemos recibido por parte de la institución. Toda la noche de ayer recibimos acosos por parte de Vigilancia UNAM, y creo que es prudente cuestionarnos hasta qué punto la vigilancia y la propia institución nos está protegiendo y hasta qué punto nos está observando y nos está hostigando.
Nos llegan unas preguntas de la gente que está escuchando la radio que nos gustaría aprovechar para, pues ya que están ustedes acá, comentar. Una de las personas nos pregunta, ¿qué piensan ustedes, cómo piensan que la violencia en las aulas está relacionada con la violencia de género fuera de las aulas? ¿Cómo se reproduce estos patrones de violencia? Y bueno, ahora vamos a otras preguntas.
Pues creo que es claro, ¿no? O sea, lo que pasa dentro de las aulas, nuestros maestros, nuestros directores, nuestra institución, no está hecha, nuestros compañeros no son marcianos, ¿no? O sea, no son personas que llegan desde fuera, son personas con las que convivimos en sociedad y que crecen en un sistema que los educa de esa manera, ¿no? Que crecen objetificando a la mujer, objetificando nuestros cuerpos, que crecen en un sistema básicamente patriarcal y capitalista, y eso es lo que venimos a reproducir, ¿no? No solo en las aulas, en el transporte público, en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en cada aspecto de nuestra vida.
Otra de las preguntas es si ustedes piensan o consideran que los talleres mixtos pueden ayudar a relacionarnos mejor entre ambos géneros.
Creemos que es importante que los hombres comprendan su lugar en la lucha. Creemos que los hombres tienen que participar, pero se tienen que participar replegándose, ¿no? Este paro justamente se hizo separatista por un motivo, ¿no? Y ayer se vio, o sea, cuando estamos solo entre mujeres podemos coordinarnos, podemos hablar de cosas de las que no podemos hablar frente a hombres, podemos generar vínculos que no podemos generar frente a hombres. Los espacios separatistas son importantes para la reflexión y es un espacio inmediato. No significa que en nuestro día a día podamos ser separatistas. Tenemos que convivir con hombres en ese sentido. Claro que los hombres tienen que participar, pero los hombres tienen que participar siendo conscientes, siendo críticos con sus propias conductas y no tomando un lugar en el feminismo, no tomando un lugar en nuestros en los espacios que construimos, porque los hombres, claro que tienen un lugar en la sociedad y claro que tienen una voz que puede ser mejor escuchada. Entonces, aunque los espacios mixtos son importantes, también es importante que los hombres en sus espacios de hombres discutan, reflexionen y tomen acción sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias conductas.
Otra pregunta también de un caso muy reciente fue el feminicidio de Lesbi aquí dentro de las instalaciones de la universidad, y no sé si nos pudieran dar un poco cuál sería como su postura respecto a esto. ¿Cómo creen o qué fue lo que generó las condiciones para que esto pasara?
Principalmente fue la reproducción, obviamente, de estas actitudes machistas, que fue también el que se negó la información a la familia, se negó la institución a brindar todas las facilidades necesarias para que se pudiera continuar con el caso. Se criminalizó a la víctima, se dijo cómo iba vestida, se cuestionó todos los aspectos de su caso, cuando esto no debía haber sido. No, la cuestión no era por qué no era justificar el por qué la habían matado, sino que la habían matado y en dónde, que no solamente ella, o sea, que no es el único caso de muerte, ¿no? Fue el más sonado justo porque por el espacio en el que se llevó a cabo, pero, o sea, más allá de todo eso, también fue las formas en las cuales no se puede resolver hasta el día de hoy su caso, y, o sea, no solo por el entorpecimiento por parte de las autoridades y por parte de la institución, sino también por las mismas personas que también cuestionan, ¿no? Reproduciendo lo mismo que hacen las instituciones, el cuestionar el por qué iba vestida de tal forma, por qué estaba sola o por qué no estaba sola o por qué llevaba o estaba a tal hora, o sea, el criminalizar a la víctima, más bien revictimizarla, es lo que provoca que este tipo de casos no se lleven, pero al mismo tiempo todo esto se pudo haber evitado si las autoridades realmente les importara la seguridad de aquellos que habitan el espacio de Ciudad Universitaria, porque hay vigilancia UNAM, la cual no hace nada, hay cámaras de vigilancia que al parecer tampoco sirven para nada. Entonces, si están viendo que no funciona, que hay denuncias, que sigue habiendo personas que hacen denuncias sociales, ¿por qué no hacer nada? Si son cosas que definitivamente tienen que llegar a sus oídos, a sus redes sociales, que tienen que ver, o sea, no pueden hacerse aquellos que no escuchan y que no ven, porque estamos en una época en la cual todo se sabe. Entonces, el hacer caso omiso de toda la violencia que hay en la universidad y no hacer nada, eso es una de las mayores causas, sino que la principal por la cual se da este caso.
Y el caso de Lesbi Osorio es muy concreto y es muy curioso por justo las condiciones en las que se da y en las que se da como el espacio de protesta. A Lesbi la asesinan en Ciudad Universitaria, un espacio que se considera universitario y dentro de ese margen seguro. Y entonces, cuando esto pasa, alarma muchísimo. Pero es que no es un caso que aislado. O sea, hay que comprender que es un caso que refleja lo mal que funciona todo lo demás, ¿no? O sea, que incluso un feminicida haya llegado hasta nuestras instituciones, habla de cómo en todo el país y en todos nuestros contextos podemos ser asesinadas y podemos ser violentadas, ¿no? Después de la protesta por su feminicidio, se nos atacó muchísimo a los colectivos de mujeres por pintar unas letras que hay en las islas y se nos dijo que éramos unas criminales. Yo creo que hay que cuestionar por qué nos alarma más que pinten letras a que nos asesinen.
Bueno, esta es parte de las actividades que van a realizar las compañeras aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. También están unas compañeras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UNAM, protestando. Creo que también están tomadas las instalaciones como forma de protesta. Y bueno, nos gustaría que nos compartieran, por favor, cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo hoy. Y también una cosa muy importante, a la gente que nos está escuchando, ¿cómo podrían, vincularse con ustedes? ¿Hay alguna página, algún correo electrónico, alguna manera de establecer ese contacto y esa comunicación?
Bueno, el día de hoy las actividades están bastante reducidas, principalmente porque
todo el día de ayer estuvimos haciendo y hoy queremos que el espacio de protesta queremos hacer un balance entre lo que pasó, porque es necesario decir que recibimos una retroalimentación grandiosa, que recibimos muchísimo apoyo, no solo dentro de nuestra facultad, sino entre otras facultades, incluso otras universidades y entre muchos otros grupos de mujeres. Entonces, hoy lo que queremos hacer es hacer un balance, revisar el protocolo, hacer conversatorios sobre la historia y la mujer y en general discutir. O sea, hoy va a ser un día más de discutir y de crear espacios de reflexión.
Bueno, en sí las páginas en las cuales se lanza toda la información de aquí son principalmente páginas de feministas de la facultad, de mujeres, y en la que sí es más abierto y pueden redirigirlo a estas páginas es Difusión Filos. Esa página es en la que se habla de muchos proyectos que se están llevando a cabo en la facultad, de todo lo que nosotros como estudiantes estamos tratando de organizar aquí adentro. ahí se lanzan los comunicados y en todo caso también se puede redirigir a aquellas páginas en las cuales estos se postean. Entonces, Difusión Filos es el contacto en el cual pueden tener información de las actividades que se llevan a cabo aquí dentro de la facultad.
Bien, pues les agradecemos a las compañeras que están realizando esta protesta. Nos parece muy importante no dejar pasar pues esta violencia que se está desarrollando en distintos ámbitos, en distintas escalas en nuestro país. Y creemos que precisamente es la universidad quien tiene que poner el ejemplo, y agradecemos el ejemplo de las compañeras que están tomando acción sobre estas protestas. Y bueno, invitamos a la gente a apoyar, acercándose tal vez, trayéndole por lo menos, no sé, una palabra de aliento a las compañeras, diciendo también lo que piensan. Nos parece que esto no tiene que dejar pasarse desapercibido. Este espacio es abierto y bueno, pues invitamos a las compañeras. Y a que platiquen, sobre todo, porque de repente tenemos muchas dudas sobre estos temas y las dudas no son malas, el problema es no preguntarlas. Pues de repente los invitamos a acercarse a las compañeras, a platicar, a pues un poco compartir estas ideas, la reflexión, que es como uno de los casos por los que sirve hacer este tipo de protestas. Entonces, bueno, les agradecemos a las compañeras que estén por acá. Y bueno, vamos a estar transmitiendo, vamos a intentar hacer también una entrevista ahí en Ciencias Políticas en un ratito para también tener el parecer de las compañeras de por allá. Y bueno, pues los invitamos a seguir nuestra transmisión por el 102.9 FM, La Que Huelga Radio, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Y también les comentamos que vamos a subir en un ratito el pronunciamiento que las compañeras hicieron el día de ayer sobre esta situación, que nos parece también muy importante darle difusión. Y bueno, pues en unos 10 minutos vamos a transmitir una conferencia de prensa de los padres y madres de Ayotzinapa sobre la situación que, bueno, se desarrolla ahora con el nuevo informe que sacó la ONU, que también es parte pues de esta violencia que está sucediendo en el país. Entonces, bueno, pues les invitamos a seguir nuestra transmisión por el 102.9 FM y a revisar nuestros contenidos por la página www.quehuelga.net. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico quehuelga@quehuelga.net. Y bueno, pues están nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues acá vamos a estar. Hoy 16 de marzo se está llevando a cabo esta protesta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues los invitamos a seguir pendientes de todas estas actividades y no dejar pasar la violencia, esto que decían las compañeras, la violencia en tu casa, con tu pareja, en tu trabajo, en el transporte. Es importante no dejar pasar para que no vaya en aumento. Pues agradecemos y pasamos los controles allá a nuestros robots. Muchas gracias y seguimos acá en comunicación. Hasta pronto.